Buenos días.
¿Cómo están?
¿Cómo llegaste, Aldo? Te seguimos tu bitácora diaria.
Bueno, llegué...
De Qatar.
De Qatar, para que los que no están...
Primero, para ponerlo en algún sentido en contraste con Rusia, habiendo eliminado varios prejuicios y preconceptos sobre parte del mundo árabe, en la parte económica sobre todo, y pensando es que una gran oportunidad que tenemos que darle más atención, digamos, a esa zona del mundo de la que le damos. O sea, quizás yo en el caso de Rusia vine un poquitito menos optimista respecto a esas posibilidades para nuestros países. En este caso yo era bastante pesimista con el desempeño de Uruguay, y ustedes saben que acá había dos alternativas en este Mundial: o ir a ver muchos partidos, porque lo permitía un país de solo 11.000 kilómetros cuadrados y hasta se podían ver 3 partidos en el día, y creo que alguien vio hasta 4 partidos en un día en el grupo por las distancias y porque todos los estadios estaban conectados con metro. Esa era una opción. O la otra opción,
4 partidos en un día, imposible.
Creo que hubo alguna posibilidad, ¿no? Ahora vi a alguien ahí que lo hizo, algún argentino.
Debe haber sido mentira.
Lo segundo es que, dado eso, mi objetivo era privilegiar conocer la región, ir a Jordania, ir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, y conocer Qatar en profundidad. Y solo limitarme a ver los 3 partidos de Uruguay. Y en ese sentido, de nuevo, vuelvo a destacar que creo que en el caso de Arabia Saudita y en el caso de Qatar y de los Emiratos Árabes, Jordania un poco menos. Jordania tiene la belleza de Petra, una ciudad increíble.
Parece, ¿eh?
Construida hace 2.500 años. Cuando se dice que es una de las 7 maravillas del mundo, claramente lo es. Pero en la otra parte, mi objetivo era entender mejor el tema económico, entender mejor las perspectivas, y efectivamente aquí yo creo que hay una oportunidad. Ustedes están hablando, a partir de lo que Ricardo Hausmann decía, de por qué Chile, que tiene know-how en un conjunto de servicios, sectores y demás, no los exporta. Bueno, esta parte del mundo lo que está pensando y lo que está necesitando es know-how en sectores, rubros, que quieren desarrollar. Hay planes estratégicos, los tiene Emiratos Árabes, Dubái, Abu Dhabi, tienen planes estratégicos a 2030, todos se llaman Visión 2030, hechos profesionalmente con equipos, digamos, muy bien formados en países más desarrollados incluso que algunos de ellos, con la idea de diversificar esas economías. Por supuesto que este es un proceso lento, y además porque el petróleo y el gas natural, en el caso de Qatar, es la tercera reserva de gas natural del mundo. Imaginen hoy con los precios del gas natural cómo está desde el punto de vista económico, pero el objetivo es a la larga depender menos de esos sectores y ir agregando otros sectores. Y lo mismo está pasando en Arabia Saudita.
Están en una transición.
Están en una transición que va a ser, obviamente, yo creo, lenta, pero es una transición en donde los fondos soberanos, que en el fondo en general andan entre 500 mil millones y $1 trillón, esos fondos soberanos están orientados a buscar profesionalmente nuevos sectores, nuevos servicios que pudieran ser desarrollados y con diversificación. Uno que es evidente es el turismo, que está bastante avanzado, por ejemplo, en Emiratos Árabes y Dubái. Dubái es una ciudad con mucho turismo, con muchas actividades de convenciones, con muchos encuentros que son de otra naturaleza del punto de vista de la reunión de personas en esa parte del mundo. Qatar también entró.
Bueno, Dubái no tiene petróleo, en todo caso.
Claro. Ha entrado en el radar ahora Qatar por el Mundial, y Qatar tiene muchos atractivos también desde el punto de vista turístico, y además tienen buena conectividad con el mundo. Están en el centro entre Asia, digamos, y más el mundo occidental. Pueden
ser
obviedades.
Líneas aéreas globales.
Claro, pueden ser obviedades las que estoy diciendo, pero lo que creo me parece es que hay que prestarle un poco más de atención, porque yo lo veo como una perspectiva de futuro bien interesante. Arabia Saudita viene un poco detrás, con una apertura mayor desde hace unos 4 o 5 años. Estuve con el embajador uruguayo en Riad, que además es descendiente árabe y por lo tanto tiene un conocimiento de la región que me impactó, y es un funcionario de carrera que tiene, digamos, una orientación justamente a abrir oportunidades. Entonces, como resumen, para vincular la economía y con el fútbol y con lo que ha pasado, me parece que esa es con la noción que yo me vengo, o sea, la noción de una oportunidad que tenemos que mirar, prestarle más atención. Que
llegaste entusiasmado.
A diferencia un poco de lo que yo llegué con Rusia, o sea, a ver, con poblaciones, sobre todo en Qatar, Emiratos Árabes y parte de Arabia Saudita, que habla mucho inglés, o sea, que por lo tanto está bastante más integrada al mundo y mirando el mundo occidental y demás, y que me da la sensación que a veces desde esta parte del mundo vemos una cara de lo que sucede en esa zona y no vemos, digamos, algunas otras cosas que están pasando en estos últimos años y a una velocidad muy rápida. O sea, y por otro lado, organizar un mundial como lo organizó Qatar, digamos, obviamente que acá hubo episodios que uno no puede dejar de olvidar, que tuvieron que ver con la corrupción en su momento, que tuvieron que ver con, por ejemplo,
hay parlamentarios europeos presos.
Personas que murieron, digamos, en construcción de estadios. Lo que ocurrió en todos estos años, uno no se puede, digamos, olvidar de todo eso, pero que ha llegado hoy, desde el punto de vista de las dudas que existían, hay un conjunto de dudas respecto a, ¿va a ser capaz este país que tiene, digamos, 11.000 kilómetros cuadrados, que tiene una población de 2.800.000 personas, de absorber, de gestionar la llegada de 1.200.000 personas visitantes por el Mundial en 15 días, y eso no va a hacer colapsar servicios, sea de alojamiento, de transporte, de ingreso al país? Y la verdad es que fue impecable. O sea, yo entré 4 veces a Doha y salí 4 veces de Doha, y en ninguna de esas oportunidades tardé más de un minuto en el proceso de poner mi pasaporte.
Qué maravilla.
Automatizado, no, completamente.
Pero mira el cambio en eso,
claro.
Tremendo.
O sea, y entraba simultáneamente, cuando yo llegaba, estaban llegando los brasileños, los mexicanos, los marroquíes, que ese es como un poco mi orden, quizás, y los argentinos, por supuesto. Había una enorme presión en el aeropuerto y no tardé más de un minuto. Llegaba, ponía mi pasaporte, se leía instantáneamente, me sacaban la foto, que era también automático, con un robot, y salía, digamos, rápidamente a tomar el metro, y el metro me dejaba en el centro de Doha en media hora. Entonces, también lo pienso del punto de vista del desafío y, la complejidad que es organizar un mundial cuando hay países acá en Latinoamérica y en Sudamérica, en particular en el Cono Sur, que están pensando organizar el mundial del 2030. O sea, no solo en términos de los recursos que hay comprometidos. En el caso de Qatar gastó aproximadamente 250.000 millones de dólares en el mundial, lo que es equivalente a una vez su producto hoy. Y debe haber sido más de una vez el producto, porque se acumuló durante 10 años. Por lo tanto, fue bastante más que una vez, más de 100% del producto.
Pero la conclusión que tú traes quiere decir que lograron el objetivo, entonces. Ellos, vamos a ver con qué rentabilidad en el tiempo, pero lograron su objetivo, es que mostrar de verdad, más que mostrar los estadios y las ciudades que uno ve por la televisión, es mostrar Qatar al mundo.
Exacto.
Con oportunidades.
Ya, a ver, ellos tienen, volvemos al tema de los recursos, o sea, cuando estamos hablando de un país que claramente, por la disponibilidad de gas natural, segundo, de petróleo, y los precios y lo que ha sido la trayectoria de los commodities desde el 2003, o sea, 20 años, a pesar de la caída del 2015 al 2019, esos recursos, bueno, se han ido gestionando para desarrollar este tipo de proyectos. O sea, un detalle, el Museo Nacional de Qatar es una cosa maravillosa del arquitecto francés Nouvel. Ahí se destinaron casi 500 millones de dólares. Es una economía, el caso de Qatar, y parecida a lo de Emiratos Árabes y también Arabia Saudita, que son ordenadas. Primero, son responsables fiscalmente. Tienen baja deuda pública, tienen superávit fiscales importantes durante estos años, han tenido superávit en cuenta corriente, tienen inflación baja. Han sido economías que, porque también tenemos otros ejemplos de economías que han tenido el petróleo u otros recursos naturales y los han dilapidado.
Venezuela.
Claro. Entonces, la parte de estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento y el desarrollo, poniendo en orden de desarrollo a Emiratos Árabes, Dubái, Abu Dhabi sobre todo, y después Qatar, En tercer lugar viene ahora Arabia Saudita, pero los primeros estamos hablando de países que tienen ingresos per cápita muy desigualmente distribuidos, pero ingresos per cápita de $75,000 y con un flujo inmigratorio muy fuerte, porque claramente los dos países son, en este caso Emiratos Árabes y Qatar, países que generan muchas oportunidades. O sea, para que tengan una idea, hace poco más de una década Qatar tenía menos de 1,000,000 de personas que vivían. Hoy viven 2,800,000, mayoritariamente de la región, y algo parecido pasa en Dubái. Digamos, uno se encuentra con una ciudad muy cosmopolita, en donde, digamos, hay gente que viene de diversos orígenes. Pero volviendo al punto que plantea Juan Pablo, efectivamente lograron el objetivo, lo pusieron en el radar. No, vamos a ver la rentabilidad a la larga de algunos de esos proyectos. Creo que hay una parte que está pensado para que pueda haber una especie de reciclaje y ser aprovechado por el turismo, por ejemplo, y que sean esos una especie de hubs en la región, que si uno llega, digamos, desde ahí puede, por ejemplo, ir a Jordania y a Petra, por ejemplo, ir a Riyadh, Arabia Saudita, o por ejemplo, ir a otros lugares del mundo, ya sea árabe o de Medio Oriente en general. Pero el test y la prueba de la gestión y de si efectivamente esto iba a funcionar bien, se ha cumplido. O sea, con adelantos tecnológicos en varias áreas que me parecen que son bien destacables. En el transporte de partida, en, por ejemplo, el funcionamiento de los estadios, en evitar, por ejemplo, reventas o mercado negro de entradas. O sea, uno llega al estadio y instantáneamente, hasta que está en la cola para entrar al estadio, no sabe si tiene su entrada o no, sabe que le habían asignado una entrada, y cuando estás ahí, por Bluetooth, se te descarga la entrada, ¿tá? Y termina el partido y tu entrada, digamos.
Ay, con eso mataste la reventa.
Claro. Entonces están en
la reventa, por lo menos ilegal, hay claro. Reventa legal en el mundo.
Exacto. Pero, o sea, lo que quiero decir es que muchas veces criticamos al fútbol y en definitiva, digamos, vemos que hay un montón de cosas en torno al fútbol que no nos gustan. Primero soy yo en ese sentido, y en este mundial también las tuvo y fueron en gran escala, y hay que criticarlas y demás. Pero este es el mayor espectáculo del mundo, o sea, en términos de convocatoria, de gente, de lo que moviliza, de lo que son los espectadores, lo que van a hacer los espectadores el domingo. O sea, ¿cuántas personas van a ver el domingo en el mundo la final de Argentina-Francia? Entonces, y es una organización que, en la medida que, por ejemplo, debe ser casi paradigmática en términos de globalización, el fútbol y lo que representa, digamos, eso lleva a que de atrás, digamos, venga el desarrollo del capital humano. O sea, los futbolistas ganan lo que ganan y económicamente tienen esas rentabilidades, esencialmente porque este es un espectáculo que moviliza a miles de millones de personas en el mundo que están dispuestas a ver sus partidos. O sea, también hay una cosa desde ese punto de vista que uno no puede dejar, digamos, de ver en términos del impacto global que sí tiene.
A mí me llama la atención, dentro de tu viaje también, Arabia Saudita, porque no sé nada mucho de Riyadh ni cómo es Arabia
Saudita. Bueno, a ver, acá estas ciudades se están desarrollando con una impronta occidental que es bien, bien relevante. La primera sensación que tengo de Arabia Saudita, yo estaba en Al Olaya, que es el principal distrito, es como si estuviéramos en esta zona, digamos, de Las Condes, el Golf, la zona que en algún sentido es más dinámica desde el punto de vista inmobiliario y demás. Y uno mira desde el hotel todo el entorno y hay decenas de terrenos cuyas casas y construcciones han sido botadas, ¿no? y vienen nuevos edificios y demás. Riyadh y Arabia Saudita, a ver, hay además, se los recomiendo, de hace un par de meses o tres meses, de septiembre, un reporte especial del The Economist sobre Medio Oriente en boom. Arabia Saudita es una de las economías que este año va a crecer a mayor tasa, entre 7 y 8%, obviamente petróleo y gas natural son, digamos, tienen un impacto significativo. Lo que ha empezado a ocurrir en Arabia Saudita desde hace 4 o 5 años, de nuevo, con este plan Visión 2030, es, siguiendo a Emiratos Árabes, siguiendo a Qatar, es el objetivo de diversificar su economía. Y, por ejemplo, hoy está con una política aperturista muchísimo más, más significativa de la que tenía. O sea, por decir algo, es mucho más fácil hoy para aquellos países donde se exigía visa, que se entrega la visa a quienes quieren ir a Arabia Saudita, quienes quieren conocerla. En Qatar, por ejemplo, muchísimo, y en la zona, también en Dubái y en Abu Dhabi, muchísimos carteles de visite a Arabia Saudita. O sea, cosa que a mí me llamó la atención, porque yo empecé este proceso, que lo empecé hace un año y medio, pensando en que iba a ir a Qatar, etcétera y demás, y que me interesaba ir a Arabia Saudita. Entonces empecé el proceso de obtener una visa y demás. No había embajada en Uruguay, la hay, y así sucesivamente. O sea, y fui viendo en todo este proceso de amigos que se fue gradualmente fue siendo más fácil, digamos, poder ir, y que se estimulaba. O sea, de nuevo, Qatar tiene un impacto relevante por haber organizado el Mundial, que lo absorbe y lo internaliza. Pero yo diría que además hay un efecto sobre la región que es relevante, porque desde Doha hubo gente que fue a Abu Dhabi y a Dubái, hay gente que fue a Riyadh, a Arabia Saudita. Pero más gente había. Y además, y también, por ejemplo, que visitaron otros países, otras zonas de la región, pero sobre todo estos. Entonces, de nuevo, me parece que si tuviera que concluir, lo que hay cierta conciencia es de una élite, en el caso de Arabia Saudita, una élite que está consciente de que el petróleo, digamos, los hidrocarburos, combustibles fósiles, a la larga son un riesgo desde el punto de vista de su altísima dependencia, y que por lo tanto tienen que ir pensando, digamos, entonces hay una vertical, que es la vertical forestal, que quieren desarrollar también, en el desierto,
perdona,
y así sucesivamente.
Que te interrumpa ahí, porque ahí son muy esa lid. Yo, que fui a Dubái hace unos años atrás, me tocó ver que el Sheikh Mohammed era un, uh-huh, o el Sheikh de acá, el Sheikh de allá, Mohammed era el de, casi todos se llaman Mohammed, pero era el de Dubái, uh-huh, que precisamente tenían esas visiones que bueno, en algún rato se vio en pausa en la crisis del 2008, pero una visión de gente que, líderes que han ido a estudiar afuera.
Exacto.
Líderes muy capacitados, líderes que han tenido contacto con el mundo de
Occidente.
De Occidente, MBA, todo lo que queráis. Entonces, redes, en ese sentido han invertido muy bien los Medio Oriente, o sea, esos países petroleros, que algún día se les va a dar eso, y están viendo cómo vivir sin el petróleo.
Bueno,
que ha sido una bendición de hace muchos años, pero acordémonos que el mundo árabe, Baldor, o sea, casi también crearon parte de las matemáticas del álgebra.
Totalmente, ¿ah? Casi viene de ahí.
Entonces, gente muy capacitada también.
El higiene viene del mundo árabe, el agua, el tema sanitario viene del mundo
claro,
árabe.
Claro, bueno, en particular sobre eso, efectivamente, lo que estás diciendo es lo que la impresión, es una impresión de haber conversado con algunas personas. Uno se encuentra en un hotel con ejecutivos de empresas de consultoría de Estados Unidos o de la región, conversa con un embajador como el de Uruguay, Nelson Chavén, que es un embajador que además conoce mucho la región y le gusta la región, que está en Arabia Saudita, y ahí se hace una composición del lugar. Probablemente es parcial, probablemente es selectiva, no tiene todas las dimensiones, se necesita mucho más, pero después va a buscar los documentos. Entonces yo he ido un poco, ustedes saben que me gusta ir a buscar, digamos, el material que un poco sustenta algunas visiones, y se encuentra con esto, que es la visión 2030, es el nuevo plan estratégico que tiene Arabia Saudita, que es un plan similar, como les decía, al que tiene Qatar, y que busca promover sectores no petroleros, y que justamente lo que te dicen es, acá está armado por equipos de profesionales, todos, digamos, educados en Europa o educados en Estados Unidos. O sea, en Qatar, por ejemplo, para que tengan una dimensión, este estadio que jugaron muchos equipos, que es el Education City, es un estadio metido en una ciudad universitaria. Esa ciudad universitaria, que tiene varios kilómetros cuadrados, tiene a 20 universidades, de las cuales 10 o 15 son de Estados Unidos. Ahí está Carnegie Mellon, ahí está, está Georgetown University, está Northwestern. Después hay universidades de la región, etc. Y cuando uno ve eso, se da cuenta de que eso se está convirtiendo también en un hub educativo. O sea, que ahí hay profesores. Yo tengo un gran amigo uruguayo que egresó, digamos, de Arizona, en Estados Unidos, como economista, su doctorado, y hace un año y medio postuló y se fue a trabajar a Georgetown University, filial Doha.
Al final es el triunfo del capitalismo, para decirlo bien, bien claro, y falta ahora el triunfo de la democracia, que es el gran problema del mundo árabe.
Como los hay en otras partes del mundo también, o sea, y de las libertades. Ahora, si ustedes van al plan estratégico que está impulsando este nuevo príncipe, un príncipe más joven, Mohammed bin Salman, que es el de Arabia Saudita, ese que llegó al poder en el 2017, en la declaración de ese plan estratégico, o esa visión 2030, está avanzar hacia una sociedad vibrante, una economía próspera y una nación ambiciosa, con énfasis menos nacionalistas y religiosos, más libertades individuales y mayor participación de la mujer en diversos ámbitos, sobre todo laboral. Y en su gabinete hay una alta participación, por ejemplo, de mujeres. Y esa visión 2030, en esencia, digamos, lo que está buscando, como les decía, es promover esos sectores no petroleros, o sea, una cierta diversificación sectorial, liberalizar la economía, promover el sector privado como motor del crecimiento, estimular la inversión extranjera, sobre todo en estos sectores que son sectores que podrían ser los que tuvieran, digamos, cierto impulso o cierta capacidad de desarrollo, o sea, el turismo, energías renovables, por supuesto que actividades financieras, incluso agricultura y forestación. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene un plan para plantar entre 10 y 15 trillones de árboles en el desierto. Y uno dice, ¿es imposible hacer eso? Cuando uno va y ve la agricultura enfrente, yo subí por Jordania, desde Petra subí hacia
¿Cruzaste Israel?
No crucé a Israel, pero está Israel ahí.
Sí, claro.
Está enfrente.
¿Lo ves?
Se ve claro. La noche, Jerusalén, Jericó, las luces prendidas y demás. Y cuando uno ve lo que de ambos lados, no del lado de Israel, me lo han contado, digamos, pero del lado de este otro lado, digamos, se ve, es un desarrollo de una agricultura, y uno diría, nada es imposible. O sea, al final la tecnología, y esa es la otra cosa, la tecnología, la globalización, la capacidad de importar servicios, de importar, es educación. O sea, hay una parte muy relevante que tiene que ver, de nuevo, y cerramos el círculo, y volvemos a los de Hausmann. O sea, ¿qué necesitamos si Chile quiere efectivamente exportar esos servicios, ser capaz hoy de instalarse con donde tiene ventajas comparativas? Que lo ha ido haciendo. No es que Chile no lo fue haciendo durante los últimos 20 o 25 años. Lo hizo primero Argentina, se llevó, obviamente, que algunos tropezones grandes por la crisis de Argentina. Después lo fue haciendo otros países de América Latina, empezó por donde nos sentimos más cómodos. O sea, tenemos cierto grado de desarrollo relativo, vamos a ver los países más cercanos, fuimos a Perú, Aldo,
tengo una duda
a Colombia.
Antes de que se nos acabe el tiempo, pero estos países, por ejemplo Qatar, yo tenía el dato del GDP de Qatar per cápita muy bueno, pero
$75,000.
Pero en términos de absolutos totales, es un país chico todavía.
O sea, tiene un PIB de que es del tamaño de Chile, 250 mil millones de dólares, claro, un poco menos que Chile.
Entonces, yo estaba pensando en esta estrategia que...
Pero Arabia Saudita es un trillón, ya no es tan chico.
No es tan chico Arabia Saudita, pero a mí, por ejemplo, me extraña de por qué con todo este boom de plata que tienen, que quieren invertir, quieren diversificar, no quieren ser solamente el pozo petrolero, ¿por qué no se compran Ecopetrol, Petrobras, YPF?
Bueno, es que en esos procesos han estado. Lo que pasa es que es una cosa más reciente.
Ahora, acordemos que Qatar es dueño de Latam también.
Claro, Qatar Airways.
El 10%.
Pero... Claro, a ver, en esos procesos han estado. Lo que pasa es que para es lo mismo, de nuevo, es lo mismo que de aquí reclamamos hacia... De empresas chilenas que pudieran salir a la región. O sea, estos procesos son lentos, hay choques culturales, digamos, hay...
En general son industrias estratégicas en casi todos los países.
Claro, hay...
Definidas de esa manera.
Exacto. Y además, recursos humanos y gestión para hacerlo más rápidamente. Pero si querés titular, digamos, como resumen de esto, ese proceso se está acelerando. Y entonces vamos a ver, me parece, a estos fondos soberanos que no han dilapidado sus recursos en este boom reciente ni en el boom anterior, creo, porque uno dice, claro, Qatar pudo hacerlo en este mundial y gastarse todo eso, pero mantuvo el superávit fiscal, mantuvo baja deuda pública y elevó significativamente los fondos soberanos bajo gestión. Entonces, no es que quedó que comprometió su futuro hacia adelante en términos de, por ejemplo, deuda o digamos, otras otros vulnerabilidades o desequilibrios que pudiera haber acumulado. Creo que tenemos que prestarle atención a los tres y probablemente hay un match, hay una combinación que podemos lograr en aquellos servicios en donde nuestros países, pienso en Uruguay, por ejemplo, en su capacidad de servicios tecnológicos o forestales, y en las cosas en donde Chile ha avanzado de manera, digamos, de combinar los intereses que ambas regiones tienen por delante.
Perfecto, Aldo Lema, para variar, nos quedamos corto de tiempo, muy corto. Muchas gracias por venir
por
y
favor.
Aprovechar esta ocasión de que...
Y agradece que no te preguntamos de fútbol, ¿eh?
Sí. Tú sabes que yo tenía las expectativas muy bajas, así que...
Sí. No, pero fue una farra, ¿eh? Los uruguayos,
por supuesto,
fue una farra.
También tuvimos mala suerte.
Seguro.
Se juntaron todos los factores.
Seguro.
Todo lo que otras veces han estado a favor de Uruguay, esta vez y el péndulo es así en el fútbol. No, Juan Pablo. Hemos estado de los dos lados siempre.
Y mucho tiempo duro.
Ha sido
el último tiempo ha estado mejor,
mucho mejor, ¿no? Cruzados.
Eso.
Oye, Falcom es una empresa de asset management.